Hablamos la palabra del Señor al libro de 2 de Corintios, capítulo 11. Vamos a leer versículo 3. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu, el que habéis recibido, u otro evangelio, el que habéis aceptado, bien. Hermanos, la verdad es que estamos viviendo los tiempos más difíciles y partimos de la idea de que Eva fue engañado, Adán fue engañado. No cabe duda que hubo una astucia. Hay algo astucia, es una serie de tacas que usó. No es que venga de repente la serpiente y como quien dice, y pecó Adán. No, hubo toda una estrategia, oígase bien, hubo toda una estrategia, toda una astucia para que Satanás fuera trabajando en el corazón de Eva, en el corazón de Adán, hasta llegar a ese momento del pecado. Eso es lo que tiene bien importante en nuestra vida espiritual. Y muchas veces, a veces, en una forma dulce, en una forma simple, te digo, si decimos, hermanos, es que no sé qué pasó. Yo creo que sí sabemos qué pasó. Quizás hoy sepamos más qué es lo que pasó. Cuando nosotros fallamos, no es que de pronto vengamos y nos fuimos a un precipicio. No cabe duda que el maligno ha ido trabajando nuestra mente, trabajando nuestro corazón. No cabe duda que el maligno ha empezado una carrera en nosotros inteligente, una estrategia de astucia en nuestras vidas. Y bueno, al final vamos caminando hacia el engaño, y el engaño se va haciendo cada vez más fino, las estrategias cada vez más son estimuladas precisamente a llevarnos al pecado, llevarnos a dudar, llevarnos a cometer cualquier error. La palabra de Dios nos orienta, nos guía a toda justicia en el conocimiento de la palabra y por la asistencia del Espíritu Santo. Nosotros tenemos esa perfecta claridad en nuestra vida. Vamos entonces a considerar el fracaso del Evangelio sin Espíritu. Hermanos, la verdad es que estamos acostumbrados a un mundo fácil. Nos gustan las muestras. Vamos a un supermercado y qué sabroso que nos den un platito, un bocado. Y decís, ¡hala, qué sabroso! Y voy por otro lado y otro bocadillo. Y quizás la estrategia de aquellos comerciantes, de aquellos hombres, es poder darnos pruebas de algo. Cuando normalmente mi trabajo, llegan los visitadores médicos y nos dan allá una cajota de este tamaño, y bueno, eso es para que ayude a usted, un paciente, para un medicamento. Cuando abrimos semejante cajota, nos damos cuenta que el tratamiento lleva 40 tabletas, por decir algo. Pero la muestra médica tiene una tableta, dos tabletas. Esta es un gancho, nada más, para que nosotros podamos tomar de lo más fácil. Podamos tomar aquello que no nos costó absolutamente nada. Podamos nosotros evaluar realmente saborear quizás aquello que no nos costó. Hermanos, esto es una estrategia satánica de darnos prueba. Y es por eso que la religión, hermanos, ha ideado una serie de pruebas regaladas, pruebas fáciles. Prueba un poquito de espíritu, y yo lo empujo por acá y usted se cae. Y luego, un ataque de risa, bueno, le damos como que dice pruebas de Espíritu Santo, y le dan un emocionalismo. Hay una inducción al emocionalismo religioso, el cual pretende sensibilizar ciertas áreas de nuestro cerebro, ciertas áreas de nuestros sentimientos, y es así como la astucia satánica va haciéndonos creer que aquello que estamos viviendo es una presencia del Espíritu Santo.
y llega un pastor y te dice, recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo, y habla lenguas y te hace un par de trabalenguas y te hace un par de giros extraños y te pone sobre tu cabeza unas manos que tiemblan y dice, recibe el Espíritu Santo, tienes el Espíritu Santo. Y esta como pruebita gratis de un gozo quizás pasajero, esta pruebita gratis que no te costó absolutamente nada, solo creer, porque detrás de ello hay una astucia, detrás de ello hay una inteligencia, toda una estrategia satánica, la cual lo que pretende es que tú confundas ese momento emocional, lo confundas con el verdadero Espíritu de Cristo. Es así como la religión ha entretejido una serie de estrategias emocionalistas, las cuales son la razón del fracaso de la vida de cada uno de los cristianos. La verdad es que vemos cristianos inconsistentes, que hoy creen, mañana no creen, que hoy dan un testimonio. Y esto estoy hablando de nuestra misma iglesia, estoy hablando de Avivando la Fe. Ya no digamos las otras iglesias que quizás no sustentan una fe auténtica y verdadera. A veces oímos grandes testimonios. Sí, el Señor me sanó, el Señor hizo esta obra, el Señor restauró esto, restauró lo otro. Y bueno, y cuando venimos a sentir el otro día, ¿qué pasó? Fracaso. No cabe duda que todas las estrategias religiosas han creado cápsulas de emoción, las cuales fácilmente podemos confundir con el Espíritu de Cristo, con el Espíritu Santo de Dios. Es importante entonces entender que los hombres y mujeres que reciben esos paquetes, esas muestras, esas pruebitas que se dan de gratuitas, son evangélicos inconsistentes. Son personas de doblado ánimo, son personas que hoy creen, mañana no creen, son personas que están en el cielo y a veces en el suelo. Esto pareciera, como quien dice, como que Dios no tiene poder. Este evangelio fácil está hablando de un evangelio sin poder y de un Espíritu Santo que no tiene poder. Lo único que hace es confundir, lo único que hace es emocionar. El único que hace es usar estrategias psicológicas, estrategias de hombres para poder hacer creer que eso que está ahí es Espíritu Santo. Al final hay una inconsistencia total y yo creo que ese es el celo que despierta aquí precisamente al apóstol Pablo. Si ustedes vemos, vamos allá al principio de este capítulo 11, dice, ojalá me toleráis, es un poco de locura, sí, toleradme, como quien dice, miren, si creen que estoy loco, porque la verdad es que en este momento el apóstol Pablo acá en la iglesia de Corinto pone una postura bastante fuerte respecto a resistir muchas de las doctrinas que se estaban tratando de poner en el pueblo a través de imponer leyes, a través de imponer volver a aquellas actividades religiosas que en su momento no van a causar, no van a provocar una verdadera salvación. Acá los cristianos están decayendo, en lugar de avanzar, están retrocediendo. Y eso es lo que está sucediendo continuamente en todas las iglesias, en todo este régimen de tipo religioso, en el cual no se está avanzando a la fe, sino que se está retrocediendo en la fe. Y esto es fatal para la vida espiritual de cada uno de nosotros. En lugar de promover la fe, estamos poniéndole vallado a la fe. Y esto es fatal para la vida de cada uno de nosotros como iglesia. Y empezamos a creer que aquellos ritos, que aquellas cuestiones extrasensoriales son la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y yo digo, no, un rotundo no. Acá el apóstol Pablo entonces, en un celo especial, porque dice, toléreme un poco de locura. Quizás crean que estoy loco, quizás crean que soy un extremista, porque realmente es una de las acusaciones que normalmente la gente y algunos hermanos de la misma iglesia pretenden decir que nosotros somos extremistas, como que estamos volviendo a un pasado. No, Estamos aclarando lo que la palabra dice. Estamos haciendo que el pueblo pueda entender que ha abandonado el camino de la fe, que ha abandonado la verdadera influencia del Espíritu Santo, y que quizás muchos de los que están oyendo este mensaje esta mañana no han sido inmersos en ese espíritu verdadero. El Espíritu Santo no ha llegado a ellos. Quizás han podido medir o ver la superficialidad, o quizás el Espíritu Santo en otros, y mediante la emoción de ver a muchos hermanos quizás emocionados, creer que eso es la presencia del Espíritu Santo. Pero él no está dotado del Espíritu Santo. Cuando alguien no, a título personal, no está lleno del Espíritu Santo, él va a ser una persona fluctuante. Quizás en aquella influencia de grupo, en donde dos o tres quizás hermanos sí están llenos del Espíritu, él podría creer que eso que está viviendo el hermano es su propia experiencia. Pues la experiencia del Espíritu Santo tiene que ser algo personal, algo que Dios ponga en ti, esa presencia del Espíritu Santo que te da estabilidad, que te da firmeza en cuanto a tus decisiones, y te da una aspiración de continuo a un avance en tu fe y en tu vida espiritual. Acá vemos entonces cómo en ese celo, porque acá lo dice el apóstol Pablo, porque os celo con celo de Dios. Y que este celo a veces se ha malinterpretado, tal vez en una forma como violenta. No, el celo es el interés profundo que tiene el apóstol Pablo para poder presentarle a la gente la verdad. Estamos viendo que Satanás ha empezado a engañar, y esta es una de las cosas que está sucediendo aquí mismo en nuestra misma iglesia, avivando la fe. El maligno ha tratado de influenciar. No, hombre, ¿y por qué en la iglesia no se dan cosas como esto? ¿No se dan cosas como lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué no se siente el Espíritu? Es que no se trata de ver manifestaciones extrasensoriales para poder evaluar y conceptualizar dentro de nosotros la verdadera función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo deja de ser emociones para ser poder de Dios, porque así lo dice la palabra, porque el Espíritu Santo es poder de Dios. Y siempre en Hechos de los Apóstoles, después del bautismo del Espíritu Santo ahí en el aposento alto, se manifiesta un poder en el cristiano. Y ese poder está amparado en una fe. Ese poder está amparado en obras las cuales llevaron a aquellos apóstoles, a aquellos hombres de Dios, hasta la muerte misma, menospreciando aún sus propias vidas. Acá entonces, el apóstol Pablo habla de un celo. El celo es la preocupación profunda, es aquella pasión, quizás, esa pasión tal vez no es el mejor término, pero quiero expresarme, es aquel interés profundo que tiene el apóstol Pablo para que los hermanos se den cuenta que están cayendo en un error. Esa música religiosa, esos artistas que están ministrando la vida de muchos de nosotros, allá están aquellos jóvenes con aquellos audífonos quizás influenciados, no es que estoy oyendo una música cristiana, estoy inspirado en la música cristiana. Lamento decirte en esta mañana, mi querido joven, lo que estás oyendo no es una ministración del Espíritu Santo. Porque muchos de estos artistas son verdaderos, perversos hijos del demonio, que han sido manipulados y arrastrados en medio de la fama, en medio del poder, en medio del dinero, en medio de todo, y han sido poseídos totalmente por malos espíritus. Ahora, dice la palabra del Señor, es posible que de una misma fuente salgan aguas dulces y salgan aguas amargas a la vez. No es posible entonces que la inspiración de estos individuos, así le llamaría yo, que con el espíritu de Satanás puedan hablar, quizás pueden cantar bonito, quizás puedan tener voces casi angelicales, pero la presencia del Espíritu Santo en ellos no va a ministrar espíritu, sino que lo que va a ministrar es emoción. Entonces el apóstol Pablo está tratando de establecer esos parámetros a través de un celo muy especial. De un celo, hermanos, en el cual es un celo santo, porque aquí lo manifiesta. Porque os celo con celo de Dios. O sea, no es carnalidad mía, quiere decir el apóstol Pablo. No es aquella cosa, no es una cólera en la carne. Es la preocupación fuerte, con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo. La iglesia de Jesucristo se está preparando, se está santificando para poder ser desposada. De hecho, ya está desposada. Recordemos que el término de desposar significa un compromiso para matrimonio. En el momento en que un hombre pide a una mujer y aquella mujer, los padres, llega con los padres de familia y le hace un compromiso, bueno, en un mes, en dos meses nos vamos a casar, ella ya está desposada. Esto quiere decir, a veces no es casada, es desposada. Quiere decir que ya esta mujer ya no se va a casar con ningún otro hombre. Ya no va a poder estar con ninguna otra relación porque tiene un compromiso. Aquí el apóstol Pablo está diciendo, es que yo estoy celándolos a ustedes, mis queridos hermanos de Corinto, porque yo los he desposado, en este caso el Espíritu de Cristo, nos ha desposado, de alguna manera, nos ha comprometido para que únicamente estemos listos como iglesia para un esposo. Esta figura del esposo, esta figura de la novia, es algo muy especial. En este desposamiento, en este desposorio, como se menciona en muchos términos allá hebreos, dice, ese desposado con un solo esposo. Entonces, el trabajo nuestro como pastores, el trabajo nuestro bajo una visión espiritual para el pueblo de Dios, es mantener, aquí está mal, aquí se están saliendo, hay que corregir esto, para que aquella novia que estamos cuidando, esa novia que Cristo hizo el pedido y que va a presentársela aún a sí mismo, esa novia tiene que permanecer. Es como que aquella mujer ya está comprometida. Y de repente alguien por la calle dice, bueno, qué bonita estás. Y la muchacha quizás lo voltea a ver y le dice, cuidado, tú estás comprometida. Ya hay un compromiso acá. La iglesia en este momento está desposada, está comprometida con un solo esposo. Bendito y alabado sea Dios. Esto quiere decir que nosotros, como cuidadores, como, qué sé yo, de la grey, como aquellos atalayas de la grey, nuestra función es precisamente advertir que aquellos hermanos de la iglesia, que aquella iglesia no empiece a coquetear precisamente con el mundo, con otros ídolos, que no trate de que cualquier llamada, cualquier cosa que llame la atención de la iglesia, inmediatamente, en ese celo de Dios, como dice el apóstol Pablo, nosotros vayamos y corrijamos. Esto nos hace ver, tal vez, como muy conservadores, como que muy ley, como que no es eso, hermanos. Es que hay un celo, y es el celo de Cristo. Ese celo es el que nosotros debemos de entender, que es necesario para que la línea de caminar de la iglesia sea ni a un lado ni a otro, para, como dice la misma palabra, para que lo cojo no se salga del camino. Shh, ya te saliste del camino. Iglesia, por favor, recuerda que estás comprometida, estás desposada con el único Señor que se llama Jesucristo. Entonces, acá no es exageración nuestra. Por eso el apóstol Pablo dice, permítame, señores, esta locura y acéptenme así como loco, como dicen que soy, pero es que tengo celo. Ese celo es el que en algún momento nos preocupa a nosotros. Por eso, hermanos, estamos luchando en aquellos estratos principalmente de jóvenes, hermanos, los cuales han sido arrastrados por una serie de corrientes religiosas y con una serie de tendencias pecaminosas en cuanto a modas, en cuanto a celebraciones, en cuanto a amistad con el mundo. Y bueno, y esa es la preocupación. El día de ayer, Mario Tayuc estuvo allá en San Rafael ministrando un grupo de jóvenes. Hermano Saúl estuvo allá precisamente, allá en Chupol, en Chunim, con jóvenes de Chunimá y Chupol, para poder ministrar también otro grupo de jóvenes. Y pues me tocó a mí pues también estar allá, precisamente en las montañas, allá muy lejanas de allá de San Carlos Hija. Estuvimos el día de ayer con por lo menos unos 100, 150 jóvenes que estaban con el deseo de oír la palabra de Dios. El próximo fin de semana estaremos también con otro grupo de jóvenes para poder estar allá en el aprisco y poder tener estas enseñanzas para que lo cojo no se salga del camino, para que los jóvenes salgan de esa tendencia religiosa, de esa tendencia mundana, y que puedan ser advertidos que existe peligro para ellos, y que recordarles, mis queridos jóvenes, mis queridos hermanos, que ustedes y nosotros como iglesia estamos desposados, comprometidos para poder tener ese momento de las bodas del Cordero, cuando se fusione aquel y se consuma aquel matrimonio perfecto, Jesucristo con la iglesia. Estamos desposados para un mismo Señor, para un mismo Jesucristo, y ese es el celo que realmente nosotros queremos que se haga evidente a través nuestra, por medio de la inspiración del Espíritu Santo, y poder detectar dónde están las fugas. El día de ayer compartía yo con los jóvenes, bueno, de ayer, la verdad es que casi de madrugada en un retiro de jóvenes, hoy regresamos casi a las 4 de la mañana, en ese sentimiento de que aquellos jóvenes pudieran entender cuáles son los riesgos precisamente del internet, cuáles son los riesgos de las redes sociales, qué tanto el diablo está usando estrategias para poder confundir la mente, cuánta basura está introduciendo el diablo en las mentes de los jóvenes, de los viejos, cuánta idolatría, cuánta egolatría se está dando a todo nivel. Es interesante ver cómo Satanás, a través de todas las edades, ha ido implementando estrategias para poder almacenar, como dice la carta, cerebros atestados de basura. Quizás cuando lean la carta vamos a poder complementar esto. Satanás ha venido en un proceso, hermanos, de almacenamiento de información y almacenamiento de estrategias, de astucias, introduciéndolas en el cerebro, ese órgano maravilloso que Dios hizo precisamente con sus 8,000 millones de células para poder almacenar una información para la gloria de Dios, para que los hombres pudiésemos vivir en armonía con Él. Sin embargo, Satanás empezó a introducir todo ese paquete, y actualmente nos encontramos con ese semejante Amazonas que trae las redes satánicas, esa corriente que quizás nadie puede detectar, es tan grande, pero tiene tal volumen y tal caudalidad que el mundo entero no logra ver. Cuando vemos el Amazonas, hay lugares del Amazonas en que no se logra ver las orillas del río. Grandes, pero hay una corriente, y esa corriente es una corriente satánica, la cual nosotros de alguna manera debemos de estorbar a nuestros hijos. Ustedes, padres de familia, a través de la inspiración del Espíritu Santo, ustedes son los que son llamados a detectar los primeros problemas. A veces los jóvenes vienen con los problemas cuando ya anunciamos nosotros. Estos problemas tenían que haber sido detectados en casa. A veces nos parece incisivo, insistente el mensaje. Hermanos, eduquen a sus hijos en su casa, háblenles de Dios en su casa, lean la palabra de Dios en su casa, edúquenlos en el temor de Dios. Ya pareciera como que hubiera cierta necedad. Esa es la locura de Pablo. Es que no es necedad nuestra, es el celo, porque esa iglesia se mantenga blanca, esas vestiduras continuamente se permanezcan en una pureza perfecta, porque estamos desposados con Jesucristo. Acá entonces dice, con celo del Dios, pues os he desposado con un solo esposo, ¿para qué? Para presentaros como una virgen para Cristo. Padres de familia, muchas de sus hijas ya no son vírgenes. Hablando humanamente, físicamente. ¿Y por qué? Por el descuido de ustedes. Sí, y les dieron libertad, ellas tomaron sus propias decisiones, y papá y mamá, bien, gracias. Como dice hermano Edgar, uno trabaja aquí, otro trabaja allá, uno anda aquí, otro allá, y luego los hijos hacen lo que quieran. Los hijos empiezan a llevar una vida disoluta, una vida sin control, sin asistencia espiritual, y por supuesto, esto quiere decir que los mismos padres no están llenos de la plenitud del Espíritu Santo y no logran discernir. Es interesante, hermanos, pero inmediatamente uno como padre diligente tiene que pesar cada hijo. Cuando un hijo, mis queridos hermanos, está con que le cuesta comunicarse, cuando un hijo como que está mero tímido, algo está pasando. Y es ahí donde nosotros debemos de actuar. Así, en este caso, el apóstol Pablo está trabajando diligentemente y parece loco, pero hay que hacerlo. ¿Qué están viendo sus hijos? En esas redes sociales, ¿qué está sucediendo? ¿Cuáles son sus amistades? ¿Cuál es la influencia? ¿Qué es lo que está sucediendo ahí en secreto en los muchachos? ¿Qué es lo que está sucediendo a través del internet? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Están viendo pornografía? ¿Están viendo redes sociales los cuales los induzcan a una actividad inmoral? ¿Qué está sucediendo debajo de las sábanas de sus hijos? ¿Qué está sucediendo en aquellos momentos en los cuales papá y mamá creen que todo está bien, que todo está tranquilo, cuando aquel muchacho quizás envuelto en un espíritu ya satánico, porque se ha ingresado a espacios, a lugares, a espacios satánicos? Qué fácil es encontrar ahora una Biblia satánica y poder beber, comer de aquella Biblia satánica y dejar de creer en Jesús, que dejar de creer en los mandamientos de Dios y empezar una vida inmoral, una vida sin principios, sin valores. Nuestro trabajo, mis queridos hermanos, entonces es mantener viva esa llama, mantener vivos esos valores para que algo hagan. Hermanos, es increíble, pero Dios, a través, aunque sea sin espíritu, porque no había venido el Espíritu Santo sobre nosotros, en la antigüedad, hermanos, miren y agarran a sus hijos y vayan por las calles y les anuncian los mandamientos y pínteselos en los dinteles y pínteselos en todos lados y póngaselo en la frente y entiendan los mandamientos de Dios. No, ahora el patojo tiene un cartel del Barça, no sé cómo se llaman esos equipos, uno allá tiene en su cuarto, en su dormitorio de niño, tiene allá a Batman. Bueno, no sé si Batman es todavía de la actualidad. Ahí tienen ahí al hombre araña, ahí tienen aquella administración de superhéroes. Y estos son los líderes, los ídolos de nuestros hijos. Sí, un carro que se convierte en un monstruo capaz de poder destruir una ciudad entera y poder hacer... Esos son los ídolos de nuestros hijos. Y nosotros, tan chulo el niño, ahí estamos. Le compramos aquel juguete caro, aquel juguete que te costó $500 y que en un momento dado es el fruto de un día, de dos días de trabajo tuyo. Y en lugar de usar ese día para poder ministrar la vida de tu hijo, ese día tú lo dedicas para entregarle esa plata y en su momento entregarle un juguete que en lugar de ser un beneficio para su alma va a ser perjuicio total, destructivo para su vida espiritual. Acá entonces Pablo parece loco, pero permítame esta locura. Y bueno, aquí frente a la iglesia Avivando la Fe habemos cuatro locos, si los quieren llamar así, locos, pues acéptenos esta locura, mis queridos hermanos. Pero no vamos a callar, no vamos a menguar esta palabra, no vamos a consentir de ninguna manera que los hermanos se tuerzan sin advertirles. No ley, no se trata de una ley. Estamos tratando de hacer un trabajo a la conciencia. No estamos forzando a nadie a que haga nuestra voluntad. Simplemente estamos mostrando lo que la palabra quiere para cada uno de nosotros. Pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, o sea que este espíritu viene y desde siempre... Nuestros sentidos, porque es allí precisamente, es ahí donde el diablo ha logrado cautivar a través de los ojos, a través de los oídos, a través del tacto. Usted ahora ya no solo, bueno, la verdad es que antes la gran pornografía era ver una mujer en calzoneta. Y bueno, y la miraban ahí pasar y decía, ah, esa es la gran pornografía. No, ahora ya no se trata de ver una mujercita pintada nada más. Ahora se trata de algo subliminal que llega a la conciencia, al subconsciente, que llega a minar aquellos valores espirituales, aquellos valores morales. Y cuando sienten los muchachos, pequé y no sé qué pasó. Ah, yo sí sé qué pasó. Hubo un atestamiento de basura en nuestra cabeza. Satanás logró saturar todos los espacios de nuestra mente para poder hacer de nosotros verdaderos monigotes, verdaderos esclavos de toda aquella influencia satánica. Ahora padres que ya han perdido toda autoridad y le dicen, bueno, es que ya no puedo hacer nada por mi hijo. No, es que yo creo que esta batalla ya la perdí, hermano. Triste. Muchos hemos tirado la toalla en cuanto a la educación de nuestros hijos. Hermanos, hasta el día que se mueran, ustedes sigan enseñando la sana doctrina. Sigan ministrando en sus hijos esta vida que da vida, este espíritu que da vida, estas enseñanzas que nunca se aparten de su corazón. En un momento dado, cuando mi hija tenía 12, 14 años tal vez, me dijo, papá, me dijo, ¿y cuándo me vas a dejar en libertad, una de mis hijas? Pues le dije yo, pues, cuando tú quieras, le dije yo, pero eso sí, cuando, si estás bajo mi techo, simplemente aquí, yo y mi casa serviremos a Jehová. Papá, pero, ¿y cuando cumpla 15? Igual, mija. Y cuando cumpla 18 y sea mayor de edad, mientras estés bajo mi techo, bajo mi tutela, bajo esa influencia, aquí se va a hacer la voluntad de Dios. Aquí se va, vamos a basar nuestras vidas en los mandamientos, en las sagradas escrituras, porque yo sé que ese es el mejor camino. Papá, me dice, porque no cabe duda que el maligno hace un trabajo en la vida de los jóvenes. Y si tuviera 30 años, mira, puedes tener 45, 50 años. Y si no te has casado y estás bajo mi tutela, pues acá se va a seguir bajo la misma línea de autoridad que nos da la palabra. Bendito sea Dios, no corrió a casarse ni a irse de la casa. Bendito Dios, quizás esa autoridad que nos da, esa seguridad que nos da, el trasladar no una mera información, sino trasladar una administración espiritual en la vida de nuestros hijos, hace que tarde o temprano podamos nosotros tener una buena cosecha. Acá tenemos entonces, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué es lo que pretende entonces toda esa basura que está ingresando a nuestro cerebro, a nuestra mente? Lo que pretende, hermanos, es que nosotros nos apartemos de la fe de Cristo. Así de fácil. Nada más y nada menos. Y esto da como consecuencia una vida perdida, una vida sin propósitos espirituales, una vida basada en los fenómenos materialistas y en los fenómenos de la sobrevivencia y el humanismo religioso, etcétera, pero sin consistencia. Hoy están aquí, hoy están allá, y hoy están haciendo esto, ya están haciendo lo otro, y al final no hay nada, no hay ninguna consistencia. Y los pobres papás ya no hayan ni dónde, y le echan la culpa a Dios, le echan la culpa a la iglesia, le echan la culpa al gobierno, le echan la culpa a la escuela. Momento, Señor, tú eres el responsable. Y nosotros también como pastores, si no predicamos esta palabra, también seremos responsables por un pueblo. Dios un día nos va a demandar acerca de qué calidad de mensaje nosotros transmitimos a la iglesia. Acá entonces, porque si viene alguno, y aquí está hablando de algo muy interesante, de algo, varios aspectos que creo que son importantes. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, quiere decir que hay otro Jesús. ¡Ah, pues claro que hay otro Jesús! ¡Claro que hay otro Jesús! Es ese Jesús peludo, ese Jesús gay, ese Jesús que hace milagros para apantallar gente, ese Jesús que tiene poder sobre la economía y que es poderoso, ese Jesús es el que se predica en todas esas iglesias que hablan de la prosperidad, que basan su doctrina básica en el desarrollo y en el crecimiento económico de la gente. Ese es otro Jesús. Ese Jesús que estimula el intelectualismo dentro de la gente, ese Jesús que se predica como un, qué sé yo, un Jesús licenciado, quizás un Jesús ingeniero, ese Jesús que no es el Jesús de la iglesia, que no es el Jesús que es cabeza de esta iglesia, que no es el Jesús que negó su vida y fue a la cruz para morir por tus pecados. Sí, hay otro Jesús. Y ese Jesús es el que queremos, en el que no creas. El Jesús que nosotros predicamos es varón de dolores, experimentado en quebrantos, un ser que fue capaz de abandonar la gloria del cielo para poder descender a los hombres, poder ministrar a los hombres, enseñarnos con ejemplo, sufrir en medio de organizaciones, en medio de un pueblo que lo despreció. Ese es el Jesús. que yo te presento y que nosotros presentamos. Ese es el Jesús que presenta la iglesia. Eso quiere decir que sí hay otro Jesús. Sí, tú puedes tener una calcomanía acá, amo a Jesús, y andan ahí con uno de sus cadenotas ahí, Jesús es mi amigo fiel, y puedes tener en tu carro ahí a Jesús sigo, pero saber, perdón, ¿a qué Jesús? A este Jesús, los cuales los hermanos de Corinto estaban siguiendo. Acá entonces hemos predicado a otro Jesús, dice, a otro espíritu que el que habéis recibido. Recordemos que estos hermanos habían recibido la unción verdadera del Espíritu Santo. ¿Pero qué pasó? Empezaron a recibir otro espíritu, el espíritu de la emoción, el espíritu del emocionalismo. Y empiezan a recibir otro espíritu, en este caso también la introducción de la ley de nuevo dentro de la misma iglesia. Y aquí el apóstol Pablo se está refiriendo también a ese judaísmo que realmente venía a desplazar en un momento dado la doctrina sana de Jesucristo. Esto es preocupante para el apóstol Pablo, y estaba viendo las tendencias, y aquellos querían volver a circuncidarse. Hay hermanos que quieren circuncidarse como rito, hay hermanos que ahora quieren guardar el sábado, hay hermanos que quieren guardar una serie de prácticas religiosas que creen que eso les va, como quien dice, a ser más espirituales. Momento, el espíritu está dentro de nosotros, no es un rito, no es una manifestación extrasensorial. El Espíritu Santo nos guía a toda justicia y a toda verdad. El Espíritu Santo nos da testimonio de pecado, de justicia y de juicio. Esa es la obra primordial del Espíritu Santo, para que nosotros podamos mantener una calidad espiritual, podamos mantener un estatus espiritual acorde al sentimiento de Dios para cada uno de nosotros. Entonces, ya se dieron cuenta que sí hay otro Jesús. Y dice, y también hay otro espíritu. Oh, estamos, por eso el apóstol Pablo recomienda, mas no contristéis el Espíritu Santo que está en vosotros. Esto quiere decir que hay muchos hermanos de la iglesia que ya recibieron el Espíritu Santo, pero que de alguna manera descuidaron algo y empiezan a contristar, a arrinconar al Espíritu Santo de Dios, al verdadero Dios. ¿Por qué? Empiezan a volver a llenar de basura. Cada uno de sus neuronas está adquiriendo información aquí, información acá, información allá, que en un momento dado empiezan a debilitar la fe y a establecerse nuevos patrones de conducta, nuevos patrones de salvación. Por eso están hablando de otro espíritu y dice, u otro evangelio. Sí, otro evangelio. Es que, ¿qué quiere decir evangelio? Buenas nuevas de salvación. Pero ¿qué pasa? Este evangelio ya no es para salvación. Este evangelio lo que lleva es a satisfacer a la gente, no a satisfacer a través de los mandamientos y la obediencia a los mandamientos a Dios, no satisfacer las demandas que Dios tiene para nosotros, sino que simplemente es un evangelio religioso, un evangelio de humanismo, pobrecito, mire que le pasa, pero nunca tenemos un evangelio consistente en medio de nosotros. Entonces, hay otro Jesús, hay otro Espíritu Santo y hay otro evangelio. Cuidado, iglesia, es que ahí está y entra por aquellas redes sociales en un fuego tremendo, hermanos, tremendo. Ay, a través de un conejito, a través de un osito, un peluchito, a través de un par de palomitas que van bajando, hermanos, empezamos según los grandes espirituales a ministrar la iglesia. Cuidado, hermano, cuidado. El Espíritu Santo nos guía a toda justicia y a toda verdad. El Espíritu Santo nos guía y nos da entendimiento de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo es un gozo pleno. El Espíritu Santo son convicciones en nuestro corazón. Es estabilidad espiritual dentro de nuestras vidas. Eso es el Espíritu Santo. Acá entonces dice, porque si viene alguno predicando, bueno, dice, viene predicando otro, bien lo recibí, dice. Agarramos otro Jesús, agarramos otro Espíritu Santo, y como que ya el concepto verdadero de Dios y del Espíritu Santo va siendo desplazado, porque Satanás, Jesús había limpiado la casa. Así hay una parábola muy hermosa que dice que en su momento vino y aquel creyó y los espíritus malos se fueron. Luego esta casa está limpia y barrida y trapeada, está limpia porque dice la palabra que os ha hablado, os ha limpiado. Esta palabra Este poder, este Espíritu que Dios nos ha dado, hace que nuestras casas, nuestros templos del Espíritu Santo estén limpios. Pero ¿qué pasa? En un momento dado empezamos a descuidar y a creer que nosotros estamos locos y que como que bueno que estamos exigiendo cosas. No, empezamos a descuidar. Entonces contristamos el Espíritu Santo. Lo arrinconamos por ahí, dice Satanás, ¡ey! Va un demonio por ahí y dice, ¡ey! ¡Esa casa está vacía! Este hermano ya no ora, este hermano ya le caen mal sus pastores, este hermano ya está flojo, ya está, ¡venga muchacho! Dice. Y se jala 7 espíritus más peores. Y hermanos, y esta es la condición, dice la palabra, de aquel hombre, el cual ahora ya no tenía un demonio, no tiene 2, ahora 7 más. Esta es la condición realmente que se va dando cuando uno descuida de alguna manera su vida espiritual. Acá dice, habéis recibido otro evangelio y que habéis aceptado, bien lo toleráis. Hermano, la verdad, estamos viviendo tiempos bien complicados. Y qué fácil es decirle al apóstol Pablo. Porque también esta cosa de la locura se lo refiere también allá en Efesios. Porque la verdad es que también ahí los de Éfeso estaban ya variando en esto. Y Pablo tiene que hablar de estas locuras de las que estamos hablando acá el día de hoy. Y Pablo, en el libro de Gálatas, mire hermanos, la verdad es que llega a extremos tan especiales. Ahí en Gálatas capítulo 4, versículo 19, dice de la siguiente manera, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, ¡ay, cómo duelen los dolores de parto! ¿Sí? Pablo tenía que volver a parir a todos esos hijos espirituales porque estaban torcidos. Porque estaban malcriados, porque habían abandonado la sana doctrina, porque estaban creyendo que las obras en la ley le iban a hacer salvo. Y Pablo le dice, de la gracia habéis caído, hay una reprensión. La verdad, oh Gálatas insensato, le dice hermano, qué loco, quizás es una locura contra los derechos humanos, hermano, imagínese. Pablo le dice, oh Gálatas insensato, le dice, ala. Este Pablo, hay que llamarlo a los derechos humanos, allá a las Naciones Unidas, para que puedan, ahí sigue, meter preso al pobre Pablo, hermanos, por hablar cosas como estas. Pero acá Pablo está sufriendo en ese celo, y dice, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hermano, la obra del Espíritu Santo es esa obra maravillosa, la cual tiene que ir alimentando y retroalimentando nuestro cerebro, nuestra alma y nuestro corazón. Tenemos que entender entonces que estos dolores de parto se van a dar en cada uno de aquellos siervos verdaderos de Dios, los cuales pretenden una vida gloriosa en la vida de nuestros hermanos. Allá atrás en Gálatas siempre 1, versículo 6, dice de la siguiente manera, estoy maravillado, dice, allá atrásito, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó. Pablo dice, otra vez la misma cosa, dice, ¿verdad? Dice, por la gracia de Cristo. Es que el llamado aquí es en gracia, hermano. Esa es la gracia, en gracia. Para seguir un evangelio diferente. Pero no es que haya otro, dice el Señor. Pero a la vez sí lo hay. No es que lo haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Esto es interesante porque esa perversión quiere decir cambiarlo por otro evangelio. Diferente, quizás más fácil, quizás más cómodo para la gente. Y ese es el evangelio que está predicando actualmente dentro del mundo. ¿Qué es lo que realmente nosotros debemos de pretender en nuestra vida espiritual? Es poder alcanzar los verdaderos valores que Dios ha definido en su palabra. Y para ello, hermanos, hay elementos básicos para mantenernos firmes, y quiero hablar precisamente de 5 elementos que quiero que tengas bien claro en esta mañana. ¿Cómo mantenerte en esa línea? Bueno, en primer lugar, fe en Jesucristo. Número 1, fe en Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? No hay otra salvación fuera de Jesús. No hay. Hay un solo camino. Hay una sola forma. Y Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida. Ahí va todo el canal para salvación. No hay más. si tú crees que fue Buda, si tú crees que fue San Simón, si tú crees que fue cualquier otro, o Pedro, o Pablo, estás equivocado. La verdad es que Dios no puso a sus apóstoles para que los pusieran en un pedestal y le hicieran una imagen allá en el Vaticano, allá a poner a Pedro ahí en una gran escultura. Dios no exalta hombres, porque la gloria es para Él. Tenemos que entender entonces que el primer fundamento que nosotros tenemos para mantenernos firmes en la fe, en primer lugar, es la fe en Jesucristo, en nadie más. Porque no hay otro nombre en el cual podemos nosotros tener salvación, sino solo en Jesucristo. En cualquier momento en que tú te apartes a poder confiar un poquito aquí en muletas espirituales, en rituales extraños, ahora mejor voy a guardar el sábado y me voy a lavar 20 veces al día. Lávate 20 días por el COVID nada más. Pero no que esto te vaya a dar un aporte espiritual. No que esto vaya a crear, como quien dice, pobrecito, va a decir Dios. No, señor, no es así la idea. La idea es que nosotros entendamos que creer en Jesucristo es la base fundamental del Evangelio. En segundo lugar, tiene que haber un arrepentimiento. Cuando nosotros reconocemos a Jesucristo, hermanos, como el único Dios, como la única fuente de salvación, como el único camino, tiene que venir a nuestra vida, en segundo lugar, el arrepentimiento. Entonces, primero, fe plena en Jesucristo. Segundo, un arrepentimiento genuino en la vida nuestra. Ese arrepentimiento tiene que estar de continuo. Hermanos, a veces pecamos de pensamiento y de hecho, y continuamente a través de la llenura de Dios y el conocimiento de la palabra, me arrepiento, estoy mal, fallé. Es algo maravilloso, hermano. Si nosotros no mantenemos esa expectativa de arrepentimiento en nuestra vida, fácilmente, hermanos, vamos a tenernos y creemos que ya estamos seguros en la iglesia avivando la fe. Hermanos, y muchos de la iglesia avivando la fe son religiosos, nada más. Que de alguna manera sirven a un culto, sirven a un templo, sirven a hombres. Todavía en iglesia avivando la fe hay hermanos que pretenden agradarnos a nosotros como a hombres, están equivocados. El mismo Señor Jesucristo dijo, gloria de hombre no recibo. Así que no venimos a que aplaudan nuestros mensajes, no venimos a quedar bien con ustedes, no queremos, hermanos, menguar la palabra, y si eso cuesta el desprecio de alguien, hermanos, bendito y alabado sea Dios. Acá entonces, en primer lugar, una fe plena en Jesucristo, un arrepentimiento de continuo de nuestros pecados, y luego, hermanos, creer en obediencia de esa necesidad de un bautismo. Hay muchos hermanos dentro de la iglesia que no se quieren bautizar. No los estoy obligando a que lo hagan. Pero ¿qué pasa? Es que, hermano, si me bautizo, van a venir pruebas. Sí, claro, pues ni modo. Es que, hermano, y si me bautizo y fallo, ¿qué va a pasar? Bueno, pues aquí todos fallamos. Pero si tú estás convencido de que estás arrepentido, que necesitas en obediencia descender a las aguas del bautismo, ¿qué esperas? Es que creo que voy a fallar. Entonces no tienes fe. Dice que Jesucristo es capaz de perdonar todo pecado, que Jesús es capaz de poder mantenernos firmes y sin caída, dice, hasta el día de la venida del Señor. Y eso debe hacer de nuestra vida una vida en obediencia. Jesucristo como firme, roca, y luego arrepentimiento de continuo, y luego entrar en esa, no en el rito del bautismo, porque ese es otro fenómeno, hermano. Muchos de nosotros, la verdad es que de alguna manera creemos que al ingresar físicamente a las aguas del bautismo, ¿cómo que sucedió un milagro? Sí, el milagro va a sucederse porque tú estás arrancando en tu vida espiritual. Luego de esto, en cuarto lugar, viene la manifestación. Si se van dando este proceso, en estos pasos que bíblicamente están establecidos, tú llegas a la presencia de Dios y empiezas a necesitar un asistente espiritual. Un asistente que ya no venga de fuera. Un asistente que no sea un pastor. Quizás hay algún trabajo que hacer siempre como pastores, pero no hay una asistencia, más que una asistencia externa, necesitamos una asistencia interna, algo que venga de adentro, basado en la profecía del Señor Jesús a su pueblo Israel, extensible para el día de hoy. Llegará el día, dice el Señor, en que ya no pondré mis leyes y mis fundamentos en corazones de piedra. Ya basta, ya en tablas de ley, eso ya basta, tablas de piedra. Llegará el día, y el día llegará, cuando los adoradores de Dios, dice, adorarán en espíritu y en verdad, esos son los que el Padre busca que le adoran. Y un día, dice el Señor, yo pondré mis mandamientos en sus mentes y en sus corazones. En cuarto lugar, entonces, necesitamos la asistencia continua del Espíritu Santo en nuestra vida. Esa asistencia desde adentro. Esa asistencia de continuo, mis amados hermanos. El cual, cuando uno va a hacer algo malo, el Espíritu Santo te dice, no, cuidado. Ahí hay curva peligrosa. Cuidado, ahí hay asfalto resbaloso. Cuidado. Peligro de ganado en el camino. Peligro. Esta curva te saca de lugar. Esa asistencia interna, entonces ya no necesitamos que hayan diáconos pastores que estén imponiéndote principios y leyes. No, Señor. Cuando nosotros entramos entonces a esa presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, esa asistencia interna le va dando consistencia a la vida espiritual. No es que ya no cometamos errores, porque hay una parte humana, hay una carne que siempre va a tener una tendencia al mal. Y por eso dice el apóstol Pablo, hay una lucha en la carne y el espíritu. Y hay una guerra que se está dando de continua. Y la verdad, el espíritu está dispuesto y la carne es débil. Y esa lucha nunca te va a dejar de dar hasta el día de tu muerte. Pero, con la asistencia del Espíritu Santo, tú vas a ir conduciendo. Es cosa tan especial los vehículos actuales, estos carros modernos. De repente en mi tablero aparece en carretera una tacita de café. Yo no sabía qué pasaba con ese aviso que aparecía ahí. ¿Y saben qué pasaba? Este carro inteligente, fíjense que tiene unos sensores que termina cuando empiezo ya a parpadear así mismo. ¿Sí? Cuando ya empiezas en la carretera, quizás en una carretera de larga y vas manejando muchas horas, y entonces el sensor de dormidos saca la tacita de café y te dice, señor, bájese en el próximo descanso y se toma una tacita de café o se duerme un rato y sigue adelante después. Estos sensores, el que va manejando no los tiene. Él está rendido por el cansancio, él está desubicado, pero aquel sensor que viene y avisa al interior, inmediatamente esa tacita de café llega al subconsciente, hermano, algo maravilloso, y se activa aquellos reflejos, se activa aquella cosa. El Espíritu Santo funciona en nosotros como esa tacita de café que nos dice, alerta, te estás durmiendo, alerta, ya dejaste de orar. Mira, recuerda que ya dejaste de clamar a Dios, a mí, dice. Ya recuerda que estás haciendo cosas que no convienen. Y esta es la asistencia del Espíritu Santo de continuo en nuestra vida. Hermano, y ahí no hay con quién enojarse. Porque cuando la ley ejerce una influencia desde fuera, este pastor como cae mal. Este hermano Edwin, ya va otra vez, por amor de Dios. No, queremos que la congregación, la novia, sea llena del Espíritu Santo, para que ella pueda ver las tacitas de café, para que ella pueda ver, bueno, y miren, cosas que se activan, estos carros actuales, es maravilloso, uno va en una curva y de repente un poquito de aceite, y se activan otros sensores, hermanos, y hay unos sensores de derrape, le llaman, y otros hermanos ahí que estabilizan el vehículo. Cuando uno siente, hermanos, uno va caminando, va manejando el vehículo, una curva empieza de un deslizón, y ya se desactiva mi freno, hermano. Y el carro toma el control, la computadora del carro toma el control del vehículo y empieza a frenar una llanta aquí, otra allá y otra allá, y empieza a tomar inteligentemente las mejores medidas. Y cuando siento yo, ¡pare! ¿Y qué pasó? Sí, había aceite ahí atrás y te ibas a matar. Pero esos sensores que vamos desarrollando a través de la obra del Espíritu Santo nos dan una estabilidad para llegar fielmente a la meta que se ha establecido. Es increíble, hermanos, esa cantidad de sensores, las cuales previenen cosas. Viene en carretera, Anoche venía, en la madrugada veníamos en la carretera y de repente, ¡pum!, se encendió una luz. ¿Qué pasó? Y hay una alarma. ¡Ping, ping, ping! ¿Qué pasó? Llanta Apache. Vamos, no camines más. Hay que inflar esa llanta. Hermanos, y cosas tan especiales que es así como trabaja el Espíritu Santo en nosotros. Activa mediante sensores espirituales un estado de alerta para que nosotros ya pongamos en cuenta, sí, no, hombre, tenemos que, ahí estamos, de la que me salvé, dice uno. A veces cuando actúa ese sensor de derrape, hermano, se arrastra el carro y cuando siente uno, me voy para lo arranco y el carro jala para este lado, y uno dice, de lo que me salvé. Hermanos, estas cosas son maravillosas. Entonces, la asistencia del Espíritu Santo. ¿Por qué entonces hablamos de acá, de la enseñanza que se llama el fracaso de un evangelio sin Espíritu Santo? ¿Sí? Si no tienes esos sensores espirituales, tienes mucha probabilidad de ir al fracaso espiritual. Te vas a dormir en el camino, se te va a ponchar una llanta y no te vas a dar cuenta. Hay aceite en carreteras, porque el diablo va a tirarte aceite en la carretera y obviamente vas a sufrir accidentes, vas a sufrir dolor innecesario, pero si todos los sensores están activos, es cosa tan especial, hermano. Ahora cuando uno le pone una computadora, a un escáner a un carro, aparecen, hermanos, ahí llegas con el mecánico y llegas ahí, ¡pram!, y le instalan ahí un aparato, una computadora, y te marca 20 alarmas. Ve, si se iba a ir, ya se iba a ir la bomba de agua. Está a un paso de irse la faja. Miren, ya es tiempo de cambiar esto. Y bueno, ya y vemos a que nos pasa un informe el experto de la agencia y nos dice, mire señor, si usted sigue manejando ese carro así, usted se va a ir a hacer pedazos. A veces los mecánicos le dicen, no, ¡hala usted, qué milagro que no se haya matado! Sí, hay muchos cristianos que de milagro todavía estamos quizás de pie, que de milagro no hemos muerto, que de milagro todavía estamos ahí. Pero ¿cuál es ese escáner que nosotros al que debemos de acudir? Aquí está el escáner, hermano. Este es el escáner. Aquí debemos de enchufarnos, mira, hermano. Y el Espíritu Santo nos sirve de sensor, ¡pa!, y nos lleva a las Sagradas Escrituras. Ahí, hermanos, cuando nosotros ya tenemos en las Sagradas Escrituras, nosotros ya tenemos el diagnóstico. Ya nos dice, sí, mira, tienes que cambiar esto, ese tu carácter te va a hacer pedazos, esa mujercita te va a hacer desgracia la vida, mira, ese hombrecito te va a llevar al fracaso espiritual, ese tu novio que te hiciste te va a despedazar la vida, así que te queda poco tiempo y si no cambias esa faja te vas a destruir. Qué precioso, hermanos, cuando nosotros nos enchufamos a Cristo, porque oímos la voz del Espíritu Santo. Hermanos, cuando uno llega a tener un diagnóstico espiritual en su vida, hermanos, uno tiene que tomar diligentemente. ¿Qué tal si viene entonces el mecánico, llevas tu carro a la agencia, aparentemente en tiempo diligente, llegas allá y de repente te dice, mire, cambia esto, a este repuesto solo le quedan un sumé de vida y mire, urge que cambie esto porque mire, estas fricciones de los frenos ya están gastadas, usted ya mire, cámbielas mañana mismo, mire usted esas sus llantas, usted ya se les mira la lona. ¿Qué pasa? Bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, señor, ese carro ya no lo manejo más. Usted para el carro y dice, no. Cámbienme esto, 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 esto y el otro. ¿Y cuánto me cuesta? ¡Ay! No, mejor me lo llevo así. Cuando ya uno puede ver el costo, quizás, después de un diagnóstico de su vehículo, que es sumamente caro, uno dice, ¡ay! Y dices tú, volver a empezar a orar otra vez, volver a empezar a ayunar otra vez, volver otra vez a estar leyendo la Biblia todos los días. Y bueno, y entonces no queremos pagar el precio para cambiar aquellos repuestos que están dañados, que ya no tienen vida. Hermanos, qué importante es que nosotros entremos entonces en una conciencia y en una después de tener una conciencia, una diligencia. Entonces, bueno, aunque me endeude hoy, pero cámbiele lo que tenga que cambiarle ese carro a usted. No me quiero morir entre el carro. Yo quiero que me entregue este carro bien, viene él y lo ingresa al taller, le cambian lo que tenga que cambiar, luego llega uno a traer el vehículo y todavía el mecánico le dice, mire, le pone el escáner otra vez y le dice, cero códigos usted. Y usted agarra su carro, bueno, me salió caro, dice usted, pero ahí va feliz en su carro, sabiendo que va en un vehículo seguro, que puede viajar con tranquilidad, que la posibilidad de accidente, la posibilidad de algo, pues por supuesto siempre habrá riesgos, pero vamos más seguros. Nuestra vida espiritual tiene que estar sustentada precisamente en el Espíritu Santo. Entonces, hablamos, hermano, de la fe en Jesucristo, que equivale a amor a Jesucristo, amor a los demás hermanos, que es parte del Evangelio de Jesucristo. Hablamos precisamente de esa obra preciosa del arrepentimiento de pecados. Estamos hablando entonces del bautismo en agua para arrepentimiento de pecados y para evidenciar el deseo de una conciencia limpia. Y en cuarto lugar, hermano, en cuarto lugar, el Espíritu Santo, del que hemos hablado de continuo. Luego, hermanos, por último, hablemos del perseverar. Todos aquellos hombres que perseverando en el buen hacer, buscan gloria e inmortalidad. Gloria, honra e inmortalidad. Cuando nosotros, hermanos, entonces, cumplimos con estos cinco parámetros, estos son los parámetros que el apóstol Pablo está haciendo anotar aquí. Entonces estamos en el verdadero evangelio. Estamos en el evangelio de Jesucristo. Entonces cualquier corriente doctrinal, cualquier corriente se enciende una luz del check y tú dices, bueno, aquí hay problemas. Pare su carro inmediatamente. Yo tengo un carro que me dice, no siga caminando este carro. Bueno, y quizás cuando uno ve, tal vez es un alambrito suelto por ahí nada más, pero ese alambrito suelto puede llevarte a una fatalidad. Quizás hay pecadillos para ti, quizás cosas que no tienen trascendencia para ti, quizás que los demás puedan subestimar. A veces los hijos le dicen a uno, a la papá, y eso también es malo, pues sí, es malo, sí, de verdad. Pero si mira, si ese mi amigo, no hombre, si una manzana podrida pudre a los demás, y el que anda con coyotes a aullar aprende, hermano. Lamentablemente nuestros hijos tienen amistades, hermanos, que los pervierten la mente, el corazón, el alma. Pero si tan bueno es mi amigo, dice, sí, pero tu amigo es mal hablado, es abusivo, es desobediente a sus padres, es alcanzativo, es perverso, te enseña cosas malas, pero es tu amigo, dices tú, no, corta con esa amistad, hay que quitar de pleno esa amistad. Ah, es que mi papá qué malo es. Sí, era mi amigo. Sí, pero ahora ya hablas tapas también. Ahora ya hablas detrás de tus padres. Ya piensas mal de tus padres, piensas mal de los hermanos, piensas mal. Porque aquella influencia va destruyendo los verdaderos valores. Hermanos, la verdad es que la enseñanza puede dar para más. Pero creo que es importante que tengamos esos parámetros bien claros y definidos para poder gozar de la plenitud de Dios en nuestras vidas. Anoche compartía con los jóvenes un pasaje que me parece muy ad hoc a la enseñanza de hoy. Estoy leyendo Mateo 9 y con eso voy terminando. Mateo 9, versículo 16. Nadie pone un remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace una peor rotura. Ni se echa vino nuevo, dice, en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echen el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Por qué la religión no tiene el Espíritu Santo? ¿Por qué es el fracaso en la religión? Porque no han nacido de nuevo. Hermanos, mientras nosotros no suframos ese proceso, esa metamorfosis del nuevo nacimiento, hermanos, no vamos a poder contra el pecado. Mientras tú no nazcas de nuevo y el Espíritu Santo no genere esas alarmas dentro de ti, no vas a poder vencer ni el pecado ni el mundo, ni nada de tus instintos. Y el diablo ya tiene ocupado toda tu mente a través de esa basura que está ingresando de continuo en tu mente, retroalimentando tus emociones, tus sentimientos, tus pasiones. Acá, hermanos, entonces, ¿por qué las iglesias, entonces, y por qué muchas de las personas que vienen a las iglesias no pueden tener éxito ni estabilidad en cuanto a su relación con Dios? ¿Ya vieron qué fácil es? Es que no tienen el Espíritu Santo. Bien, hermanos, y cómo se caen, y viera, y solo el pastor viene y ¡pum! Y se caen 20 ahí. Es que eso no es Espíritu Santo. Pero bien, hermano, fíjese que ahí vi en la tele, porque ahora todos los hermanos tienen tele, ¿va? Ahora ya, y con el pretexto de que están oyendo los mensajes, ahí tienen su gran tele. Ven, apenas van terminando aquí el mensaje, ya se ponen su lica ahí de los tres chiflados y su lica ahí de, bueno, no sé si todavía están vivos esas gentes, o ponen su lica ahí de los muchachos ahí de los que, ¿cómo se llaman todas esas cosas? Pero la cosa es que hay crímenes y cosas y la mujer, ¡hola, yo la hora mi novela! ¡Quite, ya se va a terminar ese hermano Edwin! ¡Ya se tardó, por amor de Dios! ¡Ya viene mi novela! ¡Ahí me la graban mucha! Hermanos, ¿cómo podemos pensar entonces que este hombre vaya a cambiar si está alimentando su cerebro otra vez de más basura? Oyen un poquito de palabra y durmiéndose, porque cuando están oyendo menos sus canciones ahí de Vicente Fernández, ahí está, contento, ahí está, ya. Pero cuando están oyendo un mensaje, este hermano Edwin ya se le pasó la mano. Es que tardan mucho los hermanos, sí, es que no queremos oír estas verdades porque lastiman nuestra individualidad, nuestra carne, y nos pesa en el corazón. Entonces, ¿por qué el fracaso? Fácil, hermano, no hay Espíritu Santo. Por eso la enseñanza se llama el fracaso del Evangelio sin Espíritu. Si no hay Espíritu Santo, si no hay nuevo nacimiento, dice que nosotros tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Y dice que nosotros tenemos que ser renovados en nuestra mente y en nuestro entendimiento. Dice la palabra también que nosotros tenemos que entender que las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Si la palabra no limpia tu mente y no desplaza la basura que tienes en tu cabeza y sustituirla por estos valores espirituales, y no empieza esa limpieza en tu cerebro, en tu conciencia, en tu subconsciente, mi querido hermano, no hay lugar para el Espíritu. Pero si por la fe en Jesucristo nosotros empezamos a clamar el Espíritu Santo, entonces ya no van a ser emociones los que van a gobernar tu vida. Van a ser una nueva criatura que hay en ti. Y las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Por eso, hermanos, realmente, ¿quién es el cristiano que tiene éxito? Es el cristiano que nació de nuevo. Es el cristiano que tiene el Espíritu Santo gobernando desde adentro hacia afuera. Es el Espíritu Santo el que está gobernando sus acciones, sus pensamientos. Es el Espíritu Santo el que está anunciando el peligro, el que está anunciando. Entonces, ¿cuál es el problema? No es posible que el Espíritu Santo sea depositado en religiones, quiere decir esto. No es posible que pongamos un parche nuevo en tela vieja. ¿Cómo Dios va a poner su Espíritu Santo ahí? No, hombre, son emociones. Porque si Dios pusiera verdaderamente el Espíritu Santo como un parche nuevo, va a rasgar con un jaloncito, rasga aquel y se abre un agujero más grande. El odre es una bolsa de cuero también que se usa para fermentar vino, y esta bolsa de cuero tiene que ser nueva. Hermanos, de verdad, cuando una bolsa de cuero de estos odres, hermanos, es vieja, ya la usaron otras veces. Esa es la religión tradicional, hermanos, esa bolsa está después de usada, está tostada, está tiesa, está llena de residuos que se iba ahí adentro. El cuero, pues estas bolsas de cuero son bolsas de cuero de cabra, y ahí, hermanos, ahí guardan el vino. Entonces, cuando la bolsa es vieja, depositan el vino ahí en el odre, en esa bolsa de cuero, y el vino, que es figura del Espíritu Santo, empieza a generar allá alcoholes, vapores, y empieza a generar ahí adentro, hermanos, una presión interna ¿Qué pasaría si Dios deposita su Espíritu Santo en toda esa gente religiosa que está inconsistente, que no ha sido limpiada por la palabra? ¿Qué pasaría entonces si Dios, digamos, emocionalmente le dice, no, voy a darle el Espíritu Santo aquí a todas estas gentes? Ahí, no. Entonces, ¿qué pasa cuando se deposita ese vino nuevo? Empieza esos vapores que genera la uva en el fermento, esas radicales OH que empiezan ahí a ocupar un espacio, y aquel odre empieza a... Llega el momento en que ya no da más, porque está nuevo, no se rompe, ¿ya? Luego, ese vino puede estar ahí un año, 2 años, 5 años, 10 años, puede estar ahí en una calidad de vino. Pero ¿qué pasa si Dios echara aquel vino, que es la figura del Espíritu Santo, lo depositara en aquel montón de relajeros que están ahí, hermanos? Hay ahora iglesias que tienen ahí hasta discoteca dentro de la iglesia, y va a decir Dios, aquí voy a dejarme mi Espíritu Santo. Insulsamente va a decir Dios, aquí lo voy a depositar en ese montón de odres viejos, llenos de religión. Si Dios hace eso, hermanos, esos vapores, ese poder del Espíritu Santo va a generar una bomba, y hermanos, ¿y qué va a pasar? Se rompe el odre y el vino se derrama, y se pierde el odre y se pierde el vino. Eso dice precisamente esta parábola. Ni se echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos. Dios quiere dar una renovación, y la palabra de Dios es suficiente para poder limpiar nuestra mente. La palabra que os he dado, le dijo el Señor a sus discípulos, os ha limpiado. Esa renovación que da la palabra de continuo en nuestra vida. Ese creer fielmente en Jesucristo. Esa apertura a la obediencia a Dios a través del bautismo. Esa disposición de súplica de la necesidad del bautismo del Espíritu Santo nos hace generar nueva criatura. El que está en Cristo, entonces, nueva criatura es. Viene Dios y viene Jesús y le dice a Nicodemo, no entiendes, si no naces de nuevo, no puedes entrar al reino de los cielos, no puedo poner mi espíritu, no puedo poner mi vino en ti, porque eres un religioso. Y si te depositara el Espíritu Santo, revientas. Creo que mucha de la gente religiosa no soportaría la presencia del Espíritu Santo, porque no ha sido limpiada. Y tiene toda esa basura ingresada en su cerebro y en su corazón. Y es imposible poder buscar a Dios de esa manera. Por eso la palabra dice, despojados de todo peso y del pecado. Y luego, pues, vestidos y revestidos de Jesucristo, para poder aspirar realmente a una vida exitosa en el Espíritu. Una vida plena en Dios, para ser felices hoy, ser felices mañana, y poder vivir con Dios en la eternidad. Recuerdo que en una oportunidad le dije a un constructor, usted necesita restaurar esta casa, necesito ver cómo se cambia esto, se cambia el otro, y poder hacer aquí algo diferente. Y vino el constructor y empezó a hacer sus evaluaciones y me dijo, lo siento mucho, me dijo, no puedo. Pero ¿cómo no se puede? Si ahí está la casa parada, ahí está, le digo, ahí están las paredes, ahí está todo. ¿Sabe qué? Me dijo, acepto la construcción si usted me bota todo lo que tiene ahí. Pero si tan bonita aquella pared, si tan bonito aquel lavamanos, si tan bonito aquello. No se puede, me dijo. No puedo hacer una casa nueva sobre estructuras que no están bien. Pero si yo miro todo bien, le decía, no hombre, en 2 años sus desagües van a colapsar, me dice. Sus cables de luz eléctrica ya tienen 15 años, 20 años. Esos se van a quemar en un par de años. Y mire, y además los accesos que tienen antiguos, esto no tiene sentido. Las acometidas no sirven. Hay que cambiarlo todo. Bueno, pues cambiémoslo, le digo. No sé, le va a salir más caro. Así que, mejor contratemos un tractor, botemos todo el edificio. Empecemos desde los cimientos y hagamos una nueva edificación en donde Cristo sea la piedra angular, la piedra principal de la edificación. Necesitamos no solo una restauración, una pintadita. La religión da pintadita, que dice, ah, qué bien, hermano, que cómo cambió, solo porque ya no chupa, ya no fuma. No, tiene que ser un cambio radical en nuestra vida. Tiene que ser un cambio estructural que venga desde los cimientos, y eso se llama nuevo nacimiento. Y eso lo provoca la presencia del Espíritu Santo gobernando nuestras vidas. Que Dios nos ayude, hermanos, a seguir adelante en este reto espiritual, en el cual pues hay mucha turbulencia religiosa, mucha turbulencia emocionalista, pero creamos en la palabra de Dios. Aceptemos la guianza del Espíritu Santo en nosotros y seamos felices hoy, mañana y por la eternidad. Que Dios nos ayude, hermanos, en esta mañana a poder sobrellevar cada una de estas cosas. Y hasta pronto. Mucho ánimo, iglesia. Estamos en el camino correcto. Hasta la eternidad con Jesucristo siempre. Amén y amén.